con la actualidad de nuestro municipio. Más de uno Castro Urdiales. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Idoia Usubiaga y Óscar Salgado.
Entonces llegas tú llenándome la voz con tu verdad.
Nos acercamos al Día de Todos los Santos, al Día de los Difuntos. Es tiempo también de recordar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Y aprovechamos esta circunstancia para hablar en los próximos minutos sobre el duelo. Esta canción de Eric Clapton, ilustra muy bien un momento terrible de dolor cuando el hijo de Eric Clapton fallecía, caía desde un rascacielos en Nueva York, y 9 meses después del fallecimiento trágicamente de la pérdida de ese hijo, Eric Clapton
nos presentaba este auténtico tema.
Un temazo, desde luego. No sé si eso le sirvió de duelo o de qué le pudo servir a Eric Clapton, pero seguro que lo hizo desde lo más profundo del ser.
Vamos a hablar de este tema con una profesional.
Sí, hemos invitado a la psicóloga Sandra Melivia, ella es psicóloga general sanitaria. Sandra, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que esta canción aliviaría el alma de Eric Clapton?
Seguramente que sí, sobre todo después de perder, como decís, a un ser tan querido como fue un hijo, seguro que le ayudó en su proceso de sanación.
Hablamos del duelo, lo vinculamos siempre con la muerte. Sabemos que el duelo tiene, es bastante más amplio, ¿no? Pero para, centrar un poquito, ¿a qué denominamos duelo, Sandra?
Bueno, podemos decir que el duelo es un proceso psicológico y emocional que nos ayuda a poder continuar, a cerrar una herida de alguna forma. A veces hay heridas que no se cierran del todo, pero sí, sobre todo, a cuidarla lo máximo que podamos y a poder adaptarnos a la nueva situación de seguir viviendo sin esa pérdida que hemos tenido.
¿Hay un periodo, hay un tiempo en el que se mantiene el duelo?
Es verdad que hablar de periodos es un poco complicado, porque cada persona es totalmente un mundo. Entonces, podemos decir que cada persona va a llevar el duelo a su ritmo, a su forma. Es verdad que si muchas veces nos quedamos bloqueados en diferentes fases que hay en el duelo, ahí podemos hablar quizás de duelos patológicos, duelos que se quedan bloqueados en el tiempo. Pero es verdad que yo no acotaría ningún tiempo para poder hablar de duelo, ya que cada persona es totalmente un mundo.
Ya, es cierto que efectivamente no hay, un tiempo, pero sí parece que hay unas fases muy predeterminadas y que coinciden, ¿no?, en el duelo.
Sí, eso es. Cuando hablamos de fases del duelo es importante hablar de 5 fases.
Ajá.
La primera de ellas se llama la negación. Es un poco el primer momento cuando nos dan una noticia de que algo hemos perdido, ya sea que ha fallecido alguien, ya sea una pérdida de un trabajo, una ruptura de pareja o incluso una ilusión. Entonces, en esa primera fase es como que nos cuesta entender la pérdida, no nos lo creemos, ¿no? Frases míticas como, jo, no puede ser, esto no está ocurriendo, ya que eso nos ayuda de alguna forma, aunque parezca un poco paradójico, a nuestro cerebro a ganar tiempo para poder ser consciente de lo que está ocurriendo.
Para prepararse, ¿no? Digamos,
para
de alguna
ir asimilándolo,
manera.
¿No?
Eso es. Es verdad que no podemos tirarnos muchísimo tiempo en esta fase. Esto es algo que no hacemos conscientemente, obviamente, ya que si no viviríamos en una realidad paralela. Ah. Pero sí que quizás en algunas personas es necesario este pequeño periodo de tiempo para poder entender la situación que viene.
Qué interesante. ¿Y empujar de alguna manera si alguien se queda bloqueado en este proceso? Para empujar, me refiero a ayudar, ¿no? Para que decir, oye, que esto ya ha pasado y tienes que dar el siguiente paso. ¿Esto sucede?
Sí, totalmente. Por eso es importante hablar, comunicar, intentar hablar con la persona, que pida ayuda incluso, ¿no? Para ayudarle a salir de esa primera fase, ya que una vez que sales de esa primera fase, vendrán otras, pero te ayudará también a dar el primer paso de entender que algo ha ocurrido.
Quizá ese es el peor momento, ¿no? Del duelo, uno de los momentos más difíciles. ¿Y es fácil de afrontarlo? ¿Hay maneras de poder afrontarlo?
Bueno, al final el duelo es un proceso muy amplio, con diferentes fases, pero sí que es verdad que lo primero, y sobre todo también ligado un poco a esta fase, es aceptarlo, entender que algo ha pasado, que algo hemos perdido, y desde ahí en adelante empezar a un poco a poder sentir, a poder expresar, a permitirnos sacar las emociones para que lo que vayamos necesitando lo vayamos exponiendo. Hablar con la gente, que muchas veces pensamos que hablar va a ser peor, ¿no? Nos va a hacer estar peor. Obviamente va a hacer que las emociones afloren y que saquemos todo lo que llevamos dentro, pero eso nos va a ayudar, nos va a ayudar en ese proceso de sanación.
El soltar, ¿no? No es aquello de lo escondo, no lo veo, lo olvido, ¿no? Es mejor soltarlo, como lo de llorar, ¿no? Que la gente parece que a veces no puede o piensa que no, y llorar ayuda mucho también.
Totalmente. Un poco a lo que te refieres, Idoia, es como esconderlo debajo de la alfombra, sí, que es un poco el símil que utilizo mucho en terapia.
O guardar fotos si se va a un ser querido o lo que fuera, ¿no? El no tenerlo presente.
Sí, eso es, un poco como bloquear, ¿no? Todo lo que me recuerde a que esa persona ya no está. Y tenemos que hacer todo lo contrario. Obviamente cada uno siguiendo sus ritmos, pero sí que ayuda el tener todo eso visible y el poder recurrir a ello. Uh-huh. Ya que al final un poco el símil de la alfombra es que si yo barro mi casa y voy metiendo toda la suciedad que encuentro debajo de la alfombra, llega un momento en que la alfombra está llena y entonces va a salir todo de golpe, y el que salga todo de golpe puede ser mucho más perjudicial.
Ya, fíjate que estamos en la primera fase, hay muchas, ¿no? Y ya tenemos miles de preguntas, Sandra, pero a veces el hecho de que has hablado, Idoia, de una fotografía, ¿no? De un ser querido que se va, y hay gente pues que no tiene esa fotografía para no tener, y hay gente por todo lo contrario, por demás, y se coge unas lloreras o un... no sé hasta qué punto eso también es positivo.
Totalmente. Hay que permitir sacar, expresar. Cada persona tiene su proceso. Hay personas que veo en sesión que incluso años después siguen todavía recurriendo a emociones y sobre todo a momentos en los que tienen esas lloreras, siguen expresándolo. Ajá. Es verdad que las emociones se van transformando con el tiempo, pero es como un poco su refugio, su lugar de poder conectar con esos sentimientos que me recuerdan que esa persona ya no está, pero que a la vez también me hacen sentirme cerca de esa persona.
Uh-huh, claro. Luego, Sandra, yo estoy imaginando la forma, ¿no? A veces cómo recibes una noticia o cómo sucede la muerte de un ser querido. Hemos puesto el ejemplo de Eric Clapton, una tragedia de su hijo que se pierde. Es algo que no está contemplado porque no es el proceso de una enfermedad en la que te da tiempo a ir, bueno, pues asimilando, ¿no? Que se va marchando. Es más de impacto, ¿no?
Totalmente. Por eso una tragedia también es como que facilita esa primera fase de la negación. Al final, cuando llevamos, por ejemplo, tenemos una enfermedad, aunque sea dura, nos ayuda a ir siendo conscientes de que la persona se va a marchar, de poder despedirnos, de poder de alguna forma ir generando el proceso de duelo que vamos a tener de ahí en adelante. Pero sin embargo, cuando es algo trágico, solemos llamarlo algo no normativo, ¿no? Porque no es normal al final el fallecimiento de un niño o de alguien joven o de ciertas situaciones, eso puede ayudar negativamente en este sentido, un poco a quedarnos bloqueados en esa primera fase.
Bueno, pues vamos avanzando. Hablábamos de diferentes fases. La siguiente, ¿cuál sería?
La siguiente es la fase de la ira. También tengo que decir que no todo el mundo tiene por qué pasar por estas fases, aunque hay algunas que sí, que ya iré comentando, pero no todo el mundo tiene que seguir este camino, ya que el proceso de duelo es totalmente individual. Esta segunda fase sería la ira, el momento en el que me enfado, me enrabieto, estoy enfadado con la vida, con la situación, porque no quiero que eso haya ocurrido.
Ya. La siguiente, y así ya preguntamos de todas.
La siguiente se llama la negociación. Es ese momento en el que quizás nuestra cabeza empieza a pensar, jo, ¿qué hubiera podido hacer? Si no lo hubiera llamado, si hubiera llamado, si hubiera dicho esto. Intentar como haber cambiado algo. Obviamente, en casi todas las situaciones nada hubiese cambiado, pero nuestra cabeza es como que nos juega un poco una mala pasada para intentar haber revertido lo que ha ocurrido.
Nos sentimos responsables, ¿no? O ciertamente un poco culpables, no sé. Nos hacemos daño, supongo, ¿no? Que tenemos tanto dolor que al final casi también pues es una forma de añadirlo, ¿no?
Totalmente. En esta fase la culpa es algo que tenemos que trabajar muy bien. Sobre todo colocarla muy bien y colocar muy bien la responsabilidad para poder continuar adelante.
Ya. No sé si nos queda ya una última fase.
Nos quedan dos. Además, las dos más importantes. Se llaman la depresión y la aceptación. Ajá. La fase de la depresión es una fase que todo el mundo que pase un proceso de duelo tiene que vivirla. Esta sí que sí. No significa que tengamos una depresión, pero sí que significa que los síntomas que nos vamos a encontrar en ella ella van a ser muy parecidos a cuando tenemos una depresión, sobre todo porque es una fase de pérdida, de sentimientos de tristeza, de vacío.
Es la de no puedo vivir sin esa persona, ¿no?
Totalmente.
Aquello que te parece que no tienes fuerza para nada, ¿no?
Eso es, muy bien, Idoia. Como tú lo estás explicando, es la sensación de me falta esa persona, ¿no? No puedo continuar. Es donde realmente te das cuenta de que ese ser, ese amigo, ese familiar ya no está contigo. Entonces es donde vives la realidad más cruda de alguna forma, ¿no?
Yeah. Y hay gente que no lo supera, ¿eh? Fíjate, recientemente, poniendo un ejemplo que me estoy acordando, el de Mayra Gómez Kem. Uh-huh. Siempre se hablaba de su marido, esa pareja, y una vez que se murió él, ella cayó en esa depresión y no se recuperó.
Totalmente. Es la fase más duradera, la que más dura, porque al final es la más compleja también de colocar. Pero como bien dices, hay mucha gente que se queda aquí bloqueada y es donde muchas veces necesitan ayuda también para poder continuar. Que continuar no significa olvidar, simplemente significa poder continuar tu vida de una forma diferente a la que lo has hecho hasta ahora.
¿Y la última fase?
La última fase es la aceptación. Aceptar significa poder continuar, como su palabra indica, aceptar, poder seguir viviendo de una forma diferente. Quizás la herida nunca se va a sanar, sobre todo cuando hablamos de un fallecimiento. Quizás con otras pérdidas sí, de un trabajo o una pareja, bueno, lo logramos superar. Esto también, pero de una forma diferente. La herida nunca se va a cerrar, pero de alguna forma la vamos a intentar cuidar y curar lo máximo que podamos.
Ya, estas fases en todas las culturas son iguales. Me refiero ahora ya al mundo globalizado. Lo que antes nos parecía una locura, hablando ahora del Día de Todos los Santos o los Difuntos, nos parecía una locura, digo, algunas culturas, viene la mexicana, ¿no? Uh-huh. Cuando van al cementerio lleno de color, de música, de alegría. Esto lo veíamos en España como una cosa extra, vamos, rara, ¿no? Uh-huh. Ahora ya lo vamos aceptando, incluso decimos, oye, pues qué bien, qué chulo, qué tal. ¿En todas las culturas este proceso sucede?
Sí, las fases del duelo son universales, porque al final están relacionadas con las emociones de las personas. Pero es verdad que quizás la fase en la que más se enfoque cada persona va a ser individual y también va a depender, como tú muy bien dices, de las culturas. Ajá. Quizás la mexicana se centra más en las últimas fases, ¿no? De alguna forma, primero en la pérdida, en poder transmitir, pero luego en celebrarlo, ajá, en entender que la vida continúa. Mientras quizás en la sociedad aquí en la que vivimos, pues bueno, también tiramos también por las primeras.
Ya.
¿Estamos preparados o nos enseñan desde que somos pequeños a afrontar la muerte?
Pues yo diría que no, Idoia. De hecho, consulta casi todos los días, por no decir todos los días, me encuentro personas que me dicen, me cuesta hablar de la muerte, y viven, realmente lo veo, una gran angustia cuando hablan de ella. Entonces yo sí que creo que tenemos mucho trabajo emocional, ya no solo para un poco integrar la muerte en nuestro día a día, sino para gestionar las emociones.
Yeah. La muerte de uno mismo y la muerte de esa gente que te rodea, ¿no? A la que puedes querer, eso, la que piensas que no puedes llevar la misma vida, ¿no?
Totalmente, que a veces da más miedo de la de los seres queridos que la de uno propio.
Uh-huh. Hombre, no es lo mismo ver la muerte siendo joven que siendo mayor, cuando ya te acercas o cuando ya, bueno, pues han
la
muerto.
La puedes esperar o te espera ya
sí, o has visto o has sufrido, ¿no?, muertes, claro, por el camino, evidentemente, pues por algo vital, ¿no?, porque, uh-huh, porque es así. No sé si los jóvenes también ese proceso o esos procesos son más duros todavía por no habituales.
Claro, esa es la cosa, ¿no? Al final, cuando toca porque es ley de vida, uh-huh, al final es como que pasamos directamente a la fase de depresión, probablemente,
yeah,
porque obviamente extrañamos a esa persona, pero luego la aceptamos, podemos continuar, nos es más fácil. Sin embargo, cuando ocurre una tragedia, algo que no es normal, digamos, que no debería de ocurrir, es donde en esas primeras fases nos puede costar más avanzar para llegar a la fase de depresión, que es un poco la vital, la base, la importante dentro de un duelo.
Uh-huh. Fíjate, Sandra, que a veces me parece muy complejo, hablando de esto, de si estamos preparados para la muerte, el índice de suicidios en los jóvenes es algo real y cada vez va aumentando. ¿No son conscientes realmente de eso, ¿no? De ver la muerte para llegar a un suicidio siendo tan joven?
Yo al final lo que veo en consulta todos los días, ya que trabajo desgraciadamente con muchos suicidios, es que al final el dolor emocional que tienen es tan fuerte que la única salida que ven es el suicidio. Entonces no les importa ni la edad, ni dónde vivo, ni no porque no sientan, ¿no?, sino porque ahora mismo todo ese dolor les está bloqueando para poder ver la realidad de otra forma.
Mira, el suicidio es algo que yo creo que podemos tratar otro día también, porque sí, es una de las causas más habituales de muerte en España. Y claro, uh-huh, no solamente ya el que decide suicidarse. Supongo que el shock para esas personas que quedan ante un ser cercano que se ha suicidado tiene que ser tremendo.
Sí, la verdad que es un duelo muy difícil de gestionar, sobre todo porque existe una incomprensión de por qué lo ha hecho, ¿no? No porque no podamos llegar a entender que estaba mal, sino como muerte, como solución a todo lo que me ocurre emocionalmente.
Ya, me imagino que de esas fases la de culpabilidad en este caso es la que,
predomina.
Domina, sí.
Sí, también diría que la de la ira, quizás, ¿no? Ajá, el estar enfadado, que de alguna forma hayas tomado esa decisión de quitarte la vida. Entonces sí que es verdad que, aunque cada persona es un mundo, serían dos fases que se verían incrementadas.
¿El duelo lo supera uno solo o, evidentemente, como siempre y como cada vez reconocemos mucho más, sería necesario y fundamental la ayuda, ¿no?, de un experto?
Depende de la persona. Hay personas que, bueno, un poco adaptativamente van siguiendo las fases y lo van superando. Pero es verdad que muchas veces necesitamos un empujón, necesitamos ayuda. Y yo quiero también utilizar el estar aquí para poder transmitir a todas esas personas que estén en un proceso de duelo o en otro proceso totalmente diferente, que si necesitan ayuda no duden en contactar con un profesional porque es algo que les va a ayudar.
Los amigos de alguien que está en duelo... ¿cómo lo hacemos? Porque muchas veces tampoco sabemos qué se hace. ¿Consolar, hablar, es quitarle importancia, darle más importancia de la que es? ¿Cómo se hace esto?
Muy buena pregunta, porque es verdad que muchas veces nos sentimos, como tú muy bien dices, que no sabemos, ¿no? Nos sentimos incómodos con la situación.
Sí.
Entonces, sobre todo, es también lo mismo que para la persona que está en duelo, aceptar. Aceptar que ese amigo está en un proceso ahora mismo diferente, que va a necesitar su tiempo. No juzgarle, porque muchas veces utilizamos frases de, jo, todavía estás así, jo, igual deberías de hacer tal. Y obviamente cada persona es un mundo. Entonces también preguntarle, yo creo que es importante preguntarle, no solo cómo estás, sino, oye, ¿qué te apetece? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Hablar, como hemos dicho antes, muchas veces pensamos que el ocultar, el no hablar, es mejor, y sin embargo quizás esa persona, aunque ella o él nos lo va a marcar, le va a ayudar a colocar las cosas. Entonces también el hablar sobre lo que ha ocurrido, el cómo se siente, hacer planes, pero sobre todo yo diría que preguntar.
Fíjate, Sandra, vamos a dejar ya la muerte, estamos en los últimos minutos, pero hablabas del duelo, que el duelo no solamente tiene que ser un proceso de que nos falte alguien, puede ser, bueno, pues un tema amoroso también, en fin.
Una falta de ilusión.
Una falta de ilusión.
Totalmente.
Sueño como no conseguido, ¿no? Y ya pierdes la ilusión, no lo sé.
Un sueño frustrado.
Un sueño frustrado.
O sea, que eso...
¿Qué no debemos hacer cuando estamos pasando por un duelo? Claro, echarnos a la mala vida.
Abandonarnos. Es muy importante esto, porque es verdad que muchas veces, al no gestionar todas esas emociones que están por debajo y no saber cuáles son, nos podemos llevar a la mala vida, ¿no? Encerrarnos en el alcohol o en ciertas conductas que no nos ayudan, o simplemente no comunicar, entregarnos las cosas. Entonces es un poco que el bote se va llenando hasta que revienta, y siempre que revienta de esa forma, es una forma que no nos va a ayudar.
Ya, mala cosa entonces, llegarlo hasta el límite. Yo, haciendo caso de la amistad que decíamos antes de un fallecimiento, imagínate a una ruptura, ¿no? Que esto lo hemos vivido todos en grupos de amigos. Rompe una pareja, etcétera y tal, y tú estás ahí, la otra parte están hechos polvo y tal. Claro, tú lo ves diciendo, hijo, tampoco es para tanto. Desde fuera se ve así, ¿no? Como diciendo, hombre.
Lo del tiempo todo locura.
Lo del tiempo todo locura.
Estás en ese momento.
Claro, pero quien lo sufre de forma tremenda.
Totalmente. El tiempo todo locura, pero el tiempo sin esfuerzo no cura nada. Es decir, el tiempo lo cura, pero hay que gestionar las cosas que nos pasan. Y es verdad que igual desde fuera ves la situación y dices, joder, ya les vale, ¿no? O qué exagerados,
tampoco
qué
dramáticos. Tampoco era para tanto, sí.
Exacto. Hay que validar. Y vamos a intentar validar las emociones de esa persona, sobre todo porque no sabemos cuánto de importante era para esa persona.
O sea, empatía es
importantísimo.
Básico, ¿no?
Y trabajo también por parte de los amigos. Hay que trabajar eso.
Y de uno mismo.
Y de uno mismo. Quiero decir eso, lo que tú comentabas, un amigo, el ser generoso y trabajártelo tú también. Es decir, eso de que pesado, pues no.
Ya.
Totalmente.
En ese momento.
Claro, psicológicamente el estar a favor de uno u otro, de la pareja, eso ya
eso
no entra, ¿no?
Eso
ya no.
Eso complicado. Eso mejor no ponernos en esa tesitura.
Vale, abstenerse, ¿no?
Exacto.
Ante eso, vale. Sandra Melidia, psicóloga general sanitaria. Por cierto, tu consulta está en Bilbao, en la calle Henao 44, primero derecha. Y
De pues, todo se sale, ¿verdad?
De todo se sale.
Sí, bueno. Totalmente. Hay camino para continuar y todo se puede continuar.
Y si no, pues eso, la solución o parte de la solución del problema está buscar ayuda y tener un profesional cercano. Sandra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Thank you.
Estadísticas. ¿Sirve la cultura para ligar? Un 57% de la ciudadanía española asegura fijarse en el nivel cultural a la hora de...